la decisión de la transformación, o sea, es el hecho de hacer cambios. El momento de hacer los cambios. El cambio no es sencillo. Todos los que estamos aquí tuvimos que hacer cambios. Hemos tenido que hacer cambios en nuestra vida, en momentos específicos. Y también entendamos algo importante. El hacer cambios en nuestra vida produce nuevos cambios después. No cesaremos de eso. Cuando vinimos a este país como inmigrantes, tuvimos que hacer muchos cambios en nuestra vida. Inclusive, nosotros trajimos cultura, era transculturación, vinimos trayendo nuestra cultura, pero también estamos empapándonos de la cultura de este país. Y cuando vemos nuestra familia, encontramos los cambios que esta cultura ha hecho en nuestra familia. A veces pensamos que sería bueno cuando hacemos cambios que no son los correctos o cuando tenemos problemas en la vida y los miramos hoy y vemos todo el pasado y nos proyectamos a esos problemas que traemos arrastrados como un ancla, la traemos allí. Quisiéramos cambiar el pasado. A veces quisiéramos ir al pasado y cambiar muchas cosas. Y si pudiéramos hacerlo, ¿cuántas cosas no corregiríamos, verdad? Pero eso no es posible. Eso es imposible. No puedes cambiar tu pasado. No puedes cambiar quién eres tú. No puedes cambiar quiénes fueron tus padres. Pero sí puedes, escucha esto, iglesia, sí puedes, con el poder de Dios, cambiar las decisiones que tomaste y que te han afectado, tomando nuevas decisiones. Tales decisiones, las que tomaste y que te han afectado, pueden haberse convertido en ti en complejos. El mismo hecho de querer cambiar indica que hay complejos. Esos complejos producen hábitos y nos estancamos porque los hábitos estancan nuestras vidas. Cuando una persona toma la decisión de ingerir el primer trago, nunca se le ocurre el simple hecho de pensar que ese primer trago le puede producir adicción. Sin embargo, tras una serie de decisiones de continuar en el abuso del alcohol, el hábito o la adicción empiezan adueñándose de tu vida. Puede ser que nuestras decisiones hayan sido influenciadas por el entorno en que vivimos o en que vivimos en una oportunidad. O tal vez venga a ser una herencia de carácter genético por nuestros cromosomas, digo. O por circunstancias, tal vez. Pero en última instancia, hermanos, amigos, somos responsables por lo que decidimos libremente. Somos los únicos responsables, nadie más. Hemos venido hablando durante 4 semanas pasadas todo esto y más que esto. Y siempre concluimos cuando estamos decididos a cambiar que algo pasa. Es que nos acostumbramos a esos malos hábitos. Es como un par de viejos zapatos. Cuando tenemos zapatos viejos, esos se sienten cómodos. Qué sabrosos son mis zapatos viejos, aunque ya tengan huequitos en la suela. Pero son mis zapatos viejos, me traen comodidad. Así son los hábitos. Y los hábitos a veces nos hacen vivir cómodos, pero están deteriorándonos, porque ellos mismos están deteriorados, como aquellos viejos zapatos. Ya esos viejos zapatos probablemente no pueden proteger nuestros pies, pero no queremos soltarlos. No queremos soltarlos. Yo tengo una playera muy vieja, muy vieja. No sé qué hizo mi esposa últimamente con esa playera, porque ya no la estoy viendo por allí en mi gaveta. Esa playera la compramos en México, en Monterrey. Yo creo que Monterrey o México, o donde hicieron esa playera, producen las mejores playeras del mundo. No hay otras iguales. Nosotros fuimos a Monterrey hace 20 años y todavía yo tengo la playera. La playera dice Monterrey, México. Hecho en México, bien hecho. Como un artículo que yo tenía que decía bien hecho en México. Y esa playera existe, hermano. Ya deterioradita, pero usted toca la tela y todavía se siente fuerte, pero ya está ralita, ya lo que está pintado allí está sumamente viejo. Y ahí me gusta, hermanos. Dígame, yo la uso solo para dormir. Yo no me la pongo sino para dormir. Qué cómoda es mi playera para dormir. Qué cómodas muchas veces se vuelven nuestras creencias. O a veces hasta nuestra incredulidad. Sentimos tan cómodos creyendo de alguna manera que cuando nos damos cuenta que no es así como tenemos que creer, nos incomoda. Es que tengo que abandonar esta creencia, pero si me siento bien con ella. Hay personas que cuando se suben en un avión sienten muchos nervios. No va a pasar nada probablemente, pero sienten nervios. El subir en un avión, ellos creen que puede pasar algo y sienten nervios. Y mientras se siga creyendo lo mismo, cada vez que vean un avión, que se tengan que subir en un avión, van a pasar por la misma prueba. Es algo que está dentro de ustedes o dentro de esa persona, no en el avión. Y nos identificamos tanto con esas cosas. Hermanos, volviendo a nuestras vidas y olvidándonos un poquito ya de estas ilustraciones, quiero que tomemos en cuenta algo. Debemos cambiar. Enfóquense en usted mismo, ¿no? No piense en su esposo o su esposa que está al lado. No piense en sus hijos. Ellos se están formando. Piense en usted, que tiene que darle ejemplo a esos niños. Debemos enfocarnos en la transformación de nuestra vida. Mientras no nos transformemos y abandonemos esos lastres pasados, nuestras vidas van a seguir siendo igual o peor. Pero alguno se preguntará: Pastor Torres, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para abandonar, para sacar de mi mente aquel suceso que me tiene atado? ¿Cómo hago para quitarme el miedo? ¿Cómo hago para sacar la duda de mi corazón? ¿Cómo hago cuando miro el futuro y lo veo incierto porque no tengo algo claro para el día de mañana? Lo he intentado, lo he tratado. He tratado de dar el paso, sé que no estoy haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y aún delante de los ojos del mundo. Sé que mi vida no está dando un buen testimonio, pero aún así, aunque estoy dando un buen testimonio, podrías decir, mi vida tiene cosas escondidas, hay detrás en mi vida cosas que no quiero aflorar, que no quiero sacar, contra las cuales estoy luchando y no puedo, bajo ninguna circunstancia, puedo superarlo. Lo he intentado. Iglesia, ese es el problema, lo he intentado. Ese es el problema, lo has intentado. No se trata de olvidar el dolor, no se trata de olvidar el problema que te está envolviendo. Lo abandona y al poco tiempo allí vuelve a aparecer. A veces queremos deshacernos de algo en nuestra casa y no tenemos la oportunidad de hacerlo y lo tratamos de meter en un closet. Y se nos olvida que está en el closet. Y luego, un día, después de mucho tiempo, abrimos el closet y ahí está el problema. Es que tú no tienes fuerza para hacerlo. Tú careces de fuerzas para hacerlo. Entendamos eso. El problema va a cobrar mucho más fuerzas él que las que tú tienes para dejarlo. Tu adicción, tu problema, tus dudas, tu dolor, son solo los síntomas de una defectuosa actitud que has tenido o que tienes. Hermano, hermana, amigo, el problema eres tú. ¿Quieres que Dios te ayude? Te aferras, tratas de pedírselo, pero no tienes la suficiente confianza en él. Y lo haces, o al final, cuando ya te estás ahogando, o lo haces en medio, buscando una solución, tratando de invocar a Dios, pero no confías totalmente en él. Y también buscas otras soluciones por otros lados. No quiere decir que no consultes en otras cosas importantes como es la sabiduría. Que vayas al pastor, que vayas a un consejero, que miren, ese amigo que tenemos que conseguir para confesar nuestros problemas, esa amiga que tienes que conseguir, hermana, como hemos venido hablando la semana pasada, cuando tenemos que sacar y librarnos de nuestros pecados, esa persona puede ayudarte. Pero Dios está en primera instancia. Y a veces Dios, para nosotros, es el Dios del último minuto. Cuando ya estamos como Pedro, hundiéndonos en las aguas y estirando nuestros brazos para que Jesús nos saque del agua. Y te va a sacar. No te va a dejar ahogar, pero esperaste demasiado tarde. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo podemos hacer cambio? ¿Cómo podemos buscar la transformación? Esa es la pregunta que tenemos hoy aquí. Probablemente tienes un muy bajo concepto de ti mismo. Probablemente, como dije, no crees que Dios puede hacerlo. Pero escucha esto, iglesia. Yo te acabo de decir que Dios sí te cambiará. Yo dije, Dios te cambiará. No que Dios te puede cambiar. Cuando nosotros le decimos a Dios, yo sé que tú puedes, es como poner en duda su propio poder. Utilicemos otra palabra y centrémosla en nuestro corazón y digámosle al Señor, yo sé que tú lo harás, Señor. Y aunque ustedes no vean los efectos del cambio inmediatamente, siempre piensen que Él lo hará, porque un día lo estará haciendo. Un día lo estará haciendo, con toda seguridad. Te voy a dar 4 puntos que te pueden ayudar a tener un enfoque correcto para que deposites tu confianza en Dios. El primer punto es que cuando tengas un problema, bueno, que cuando tienes tantos problemas, cuando tienes muchos problemas, que sé que tienes muchos, si ustedes en este momento, como dijimos la semana pasada, hacen un inventario de sus problemas, hacen un inventario de sus pecados, de sus faltas, ustedes le van a faltar hojas de papel. En los grupos pequeños, sabemos que Rick Warren en el DVD dice que busquemos un cuaderno, busquemos algo donde anotar todos esos problemas. Yo tendría que ir a Walmart y comprar 4 o 6 cuadernos de esos, de los que son grandes y que traen como para 4 u 8 materias, para irlos llenando con todos mis problemas. Pero yo no puedo tomar esos 4 o 8 cuadernos llenos de problemas y ponerlos allí y decir solución, voy a solucionar todo esto. No, lo primero que tienes que hacer es tratar con un defecto, con un problema, con una situación por vez. Trata con un defecto, con un problema a la vez. En Proverbios capítulo 17, versículo 24 de la Nueva Versión Internacional dice: la meta del prudente es la sabiduría. La meta del prudente es la sabiduría. El necio, el que no es prudente, va divagando y va contemplando vanos horizontes. Pero el sabio fija su meta y hacia ahí se dirige, tratando de alcanzar algo en especial. No puedes resolver todos los problemas a la vez. No puedes tomar todos los cuadernos y tratar de resolver todo lo que tienes allí. Es como intentar atrapar un enjambre de minúsculos insectos, de minúsculos mosquitos, para meterlos en una bolsa o en una caja. Enfócate en un cambio específico. ¿Cuál vas a poner delante del Señor? ¿Mi enojo? ¿Mi ansiedad? ¿Mi adicción? ¿Mi falta de honradez? ¿Mis mentiras? ¿Mi tendencia a querer controlarlo todo? Y no solamente querer controlarlo todo, sino también controlar a todos. Y pare de contar, haz tu inventario, pon en orden las cosas y en oración vas a descubrir qué es lo que te produce más daño de todo eso. Empieza por allí, empieza por eso. Miren, sucede mucho en los matrimonios y en las familias entre los hermanos, y sucede mucho en la iglesia entre nosotros los hermanos. Muchas veces no creemos que yo me comporto tan mal, y a veces cuando sé que sí me comporto mal y que no estoy haciendo las cosas correctas, trato de buscar a alguien que esté haciendo algo peor para justificarme. ¿No hay por allí alguien que dice, pero si todo el mundo lo hace? Cuando tú das mal testimonio afuera, hermano, hermana, la gente va a decir, ¿para qué voy a ser cristiano? Si miren cómo se comportan ellos. Si ellos llevan esa misma vida que yo estoy llevando, ¿para qué voy a estar supeditándome a ir a una iglesia, a leer la Biblia y hacer todas aquellas cosas que ellos hacen? Lo que te produce más daño, o lo que le produce más daño a tu esposo o a tu esposa, o lo que le produce más daño a tu familia, que sale de ti y es tu problema, pon eso delante del Señor. ¿Qué es lo que puede producirle más daño a tu familia? A tus hijos. A lo mejor tienes una adicción y ellos saben que tienes esa adicción. A lo mejor es tu carácter, mejor dicho, tu mal carácter, tu ira. A lo mejor es tu desconfianza. Y no vas a cambiar inmediatamente. Tú no vas a poder decir, voy a cambiar esto. Y lo cambias ahora, sí. Y ya, Señor, plin. Y como si todo pasó. Y vino la brujita, aquella Samantha de la televisión. Y mueve su nariz. Y todo lo arregló. ¿Qué bueno sería así? Así sería Eva. Antes de caer en pecado. Antes de ser desobediente, podría mover la nariz y transformar todo. No. Nunca, nunca. Todos tenían que depender de Dios. Cuando Adán y Eva estaban allí, también dependían de Dios en su tiempo, en su periodo, cuando todavía no habían desobedecido al Señor. Y después tuvieron que depender mucho más de Él. Pero Dios les puso todo y les dijo, esto es lo que yo tengo para ustedes. Había que depender de Dios. Dios te está dando a ti oportunidades. Dios me está dando a mí muchas oportunidades. Y dependemos de Él. Aprovechemos las oportunidades que Él nos da. No dejemos pasar esas oportunidades. No, miren, no se debiliten. Yo sé que a veces los problemas nos atrapan y no encontramos la salida y queremos que se resuelvan inmediatamente. y me meto en un círculo, hago un círculo y me meto en ese círculo de oración y no me quiero salir de ese círculo de oración hasta que Dios no me conteste la oración. Pero si ya le puse el problema a Dios, si ya estoy orando por ese problema, esperaré a que el problema se resuelva. Pero recuerda, iglesia, tienes todavía una fila o una cola, como decimos los venezolanos, de problemas detrás de ti o alrededor tuyo. Después tendrás que tomar otro problema y tratar de ponerlo delante de Dios durante un tiempo para buscarle solución a otro problema. Pero enfócate entonces en uno a la vez, en un defecto, más que todo defectos tuyos. Sin duda alguna, llevándole eso a Dios, sin duda alguna Dios te va a ayudar. Y no es que se resuelva el problema inmediatamente, porque como ya les dije, puede pasar un tiempo, pero Dios te va a quitar la carga. Jesús dice, pon tus cargas sobre mí. Mira, tus cargas son pesadas, son muy duras de llevar. Ponlas sobre mí y lleva mi carga que es liviana. Pero no, hermano, siempre hacemos lo contrario. Siempre hacemos lo contrario. Si ustedes hicieran la prueba, hagan la prueba un día, solamente un día. Escúchenme, hagan esta promesa, hagan la prueba un día. Salgan de su casa y antes de salir de su casa, díganle al Señor, estos son mis problemas, Señor. No me los quiero llevar al trabajo. No los quiero llevar al mall. No quiero llevarlos al colegio ni a la universidad. Aquí está. Y cuando tú salgas de la casa, solamente limítate a pensar y a ver la cantidad de personas que están a tu alrededor y que tienen tantos problemas, pero su problema mayor es que se van a ir al infierno sin Cristo. Y ese es tu trabajo. Esa es la carga que el Señor quiere que tú lleves. Lleva su carga, ir, hacer discípulo, busque eso. Mire, eso ayuda tanto. El hecho mismo, hoy se acercó alguien a mí y me dijo que había ganado una persona para Jesús ayer. Qué interesante. Pero cuando se acerca para decírmelo, su sonrisa, su tranquilidad, su paz, se ve en su rostro. Tiene ahora un gran trabajo que hacer, porque no puede dejar a esa persona sola. Ahora hay que discipularla. Pero aún en el discipulado de esa persona te va a ayudar. Solamente con el hecho de hacerlo, ya te va a ayudar a aliviar todo lo demás. Y el Señor se encargará de tus cargas. Háganlo por un día. Compartan el Evangelio con alguien. Y aunque esa persona no se entregue a Jesús, ya ustedes hicieron su trabajo. Y el Espíritu Santo hará el trabajo de él. En segundo lugar, enfócate en el éxito de cada día. En el éxito de cada día. La cita ahí es Mateo 6:11. No, Mateo 56:11, como está en sus notas. No existe esa. Mateo 6:11. En Mateo 6:11 el Señor está enseñando a orar a la gente. ¿Ok? Y miren, en la oración el Señor está diciendo algo muy interesante, que nosotros muy poco hacemos, pero que es parte de nuestro problema. El Señor dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Interesante. El Señor nos enseñó a pedirle a Él el pan diario, el pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando nos levantamos en la mañana, tengo que pedirle al Señor el pan de cada día. ¿Dónde está representado ese pan, iglesia? En tu trabajo. Es como decirle, Señor, dame hoy los ingresos que necesito para poder tener el sustento. ¿Se dan cuenta? No es que ustedes van a abrir la puerta y van a encontrar una canasta en la puerta o una caja en la puerta con toda aquella comida que necesitan para ese día. Y no es que no suceda algo así. Hubo un pastor en Venezuela, en Trujillo, una ciudad que se llama Trujillo. Él servía antes en Colombia y tuvo que irse a Venezuela con su familia. Y cuando estaba en Venezuela, en Trujillo, cerca de la ciudad de Trujillo, en un pueblo, había una iglesia sin pastor. Y él empezó a pastorear esa iglesia, lo llamaron y empezó a pastorear esa iglesia. Pero una iglesia pequeñita, hermano. Una iglesia pequeñita, con 7, 10 personas, pero todas eran unas viudas, unas viejitas, unas señoras. Y el pastor, pues, estaba rodeado de todas esas señoras. Él, su esposa y una niña. A veces esas viejitas no podían reunir lo suficiente para pagarle el salario que le habían ofrecido al pastor. Y él simplemente decía, bueno, me pagarán la semana que viene, o quién sabe. Él había aprendido en Colombia a arreglar máquinas de coser. Y tenía todos sus elementos. Un día, cuando sale el día domingo, la esposa le dice, no hay comida en casa. Y él le dice, bueno, yo voy a ver que siempre hay alguna máquina en el pueblo para reparar y algo puedo llevar a la casa. Llegaron a la casa, él agarró su maletín y se fue a la calle. Pero antes de salir, la niña le dijo a su mami, yo quiero sopa de papas. Y entonces él le pregunta, eso es sencillo, ¿no tienen una papa por ahí? Y dice, no hay nada. Él se fue, pero la niña siguió insistiendo en su sopa de papas. Ella quería su sopa de papas. Ellos vivían en el basement de una casa. Entonces, cuando se acordó y dijo, yo voy a subir a la casa de arriba de la señora, de la dueña de la casa, y como mi marido fue a buscar dinero, yo le voy a decir a la señora que en la semana le devuelvo el costo o le compro una papa, pero que me regale una papa o dos papas para hacerle la comida a mi hija. Subió, tocó la puerta de la casa del frente y no abrió nadie. Y entonces se fue por detrás a un lado para entrar por la cocina. Pero cuando va para la cocina, que va a tocar la puerta, abajo hay una caja de esas de cartón donde viene la leche, las latas de leche, y estaba llena de papas. Entonces ella dijo, aquí está la solución, y empezó a tocarle a la señora para que le regalara una papa o para que le prestara una papa, pero la señora no estaba en casa. Entonces ella dijo, yo voy a agarrar una papa de esta y después la pongo. Pero cuando fue a ver, las papas eran inmensas, aquello era extravagante, nunca ella había visto papas tan grandes. Entonces trató de buscar la más pequeña para no llevarse la más grande y buscó una más o menos mediana allí, agarró su tremenda papa y se fue. Cuando su esposo llega a su casa en la tarde, llega sin haber reparado una máquina, no había ganado nada, venía llorando porque sabía que su hija tenía ganas de comer. Y la esposa le dice, siéntate en la mesa que te voy a servir. Y le cuenta la historia de las papas. Y en su mesa tenía un plato de papa, de sopa de papa y unas papas al vapor. ¿Cuántas cosas no haría la señora con aquella inmensa papa? Ok, esa tarde, esa noche comieron papa. Al día siguiente, muy temprano, la señora sube a la casa y le toca a la dueña de la casa. La dueña le abre y le dice, mire, yo tomé una papa de ahí, de la puerta de su casa, de Andrew, porque tenía necesidad. Vine, usted no estaba, y encontré que en la puerta de la cocina había una caja con papas. Y la señora le dice, ¿una caja con papas? Sí, había una caja con papas afuera, ya. Si usted no la ha visto, ahí debe estar. Vamos a buscarla. Cuando fueron a la puerta, había una caja, pero estaba totalmente limpia. No había indicios de que tuvo algo adentro. Esta historia nos la contó ese pastor a mi esposa y a mí. Cuando fuimos ahí al estado Falcón, donde él vivía, al estado Trujillo. No, fuimos a Falcón, él estaba en Falcón, pero esto le pasó en Trujillo. Y nos quedamos asombrados de ver cómo él nos enseñaba que Dios puede darte una papa cuando no la tengas. Que no importa las circunstancias que estés viviendo, Dios hace el milagro. Y mi esposa y yo en nuestra trayectoria como pastores, hemos tenido milagros de eso, hermanos. Nosotros hemos tenido que dejar de comer 2 días para que nuestros hijos puedan comer y tener que ponernos a ayunar y orar, y el Señor ha venido lloviendo como si cayeran papas del cielo, vamos a decirlo así. Tienes tu problema, has tenido un problema, una pérdida, una situación difícil, un matrimonio destrozado. Jesús tiene el poder para hacer el milagro. No oí los aménes, se perdieron de decir un gran amén, iglesia. Se perdieron de decir un gran amén. Jesús tiene el problema solucionado, hermanos. Él tiene el problema. Si confiamos en Él, si depositamos en Él nuestra confianza, Él tiene el problema depositado. Así que enfócate ahora en el éxito. Ahora enfócate en el éxito de cada día. Danos el pan diario. Danos el pan diario. Pero a veces queremos nosotros atiborrar nuestros refrigeradores, porque a veces tenemos 2, nuestros anaqueles, todo con comida. Y pasan unos días, y cuando nos damos cuenta, como me doy cuenta yo, y saco un pan, y digo, ay, este pan se dañó. Es que compré 3 panes para 2 personas. A veces pasamos por el automercado y como tenemos los recursos y vemos algo, no nos acordamos si lo tenemos en casa o no lo tenemos. Y se nos daña. ¿Y saben cuántos niños hay al otro lado del mundo, al norte de África, en el sur de África, donde sea que usted mire, aquí mismo en alguna de nuestras ciudades, que se acuestan a dormir sin comida en Venezuela? En Venezuela, mi hijo, el que es pastor, era un barril. Y le decíamos el gordo. Ahora está así, como todos los venezolanos. Mi cuñada y mi cuñado se van a ir con un poquito de sobrepeso. Esa es la realidad. Hermano, pero cuando llegan a la realidad de nuestro país, se encuentran, como decía el mundo esta mañana o anoche, que se van a enfrentar con nuevas cosas y nuevas necesidades. ¿Qué problema, verdad? Dios quiere que dependamos de Él cada día, aun cuando no haya nada en el bolsillo. Él nos diseñó para que pudiéramos manejar la vida como un todo. Él nos diseñó para que no pudiéramos manejar la vida como un todo de principio a fin, sino que lo hiciéramos paso a paso, para que avanzáramos un paso a la vez y asimilar todo un pedazo y luego otro pedazo, un trozo y luego otro trozo, una pieza y luego la otra pieza. No te sirven una barra de pan para que comas de esa barra y tratas de compactarla para metértela adentro. Antes habían unas caricaturas de un Lorenzo y Pepita, no sé si alguno lo vio, y es Lorenzo se hacía unos sándwiches así de este tamaño, con varios pedazos de pan, hasta pescado le metía, y se sentaba en la sala de su casa y abría la boca así de este tamaño y se comía el sándwich como Pedro Picapiedra. Empieza a enfocarte en la victoria, en la victoria o en el éxito del día de hoy, que el día de mañana va a traer su propio éxito. No podrás comerte una vaca de un solo bocado, aunque algunos parecemos que sí. Dile a Dios que te ayude cada día. Dile al Señor: Señor, en el día de hoy quiero ser paciente, no quiero enfurecerme. En el día de hoy, Señor, protégeme de ir a esos sitios en internet donde voy a afectar, mejor dicho, a infectar mi vida. Hoy solamente ayúdame a tener pensamientos puros y no lujuriosos. Solo por hoy quiero ser positivo en lugar de negativo. Pídele a Dios que te ayude en el día de hoy. Tómalo momento a momento, el día, poco a poco, Y así irás desechando las cosas que no te convienen. Esto te impedirá apresurarte a hacer votos a la ligera, como decir, prometo no volver a hacer nunca jamás, de aquí a la eternidad, lo que estoy haciendo. Esa clase de problema, de promesas, hermana, hermanos, condenan al fracaso simplemente. No podemos prometer a Dios, porque no somos capaces de cumplir nuestras promesas. Dale gracias a Dios por el cambio que tienes en tu vida, por muy pequeño que sea. Pero vive ese cambio y mira el futuro, jóvenes, miren el futuro y véanse con todo el éxito. Pero hagan las cosas correctamente para que Dios los vaya llevando por el éxito paso a paso. Hoy en día hay muchas cosas instantáneas. Tenemos puré de papa instantáneo, café instantáneo, palomitas de maíz y hasta la información nos viene instantánea. Esto lleva a pensar que la madurez espiritual también puede ser instantánea. Y los cambios tienen que ver mucho con nuestra madurez espiritual. Hoy somos bebé en Cristo, pero mañana queremos ser Pablo. O queremos ser Cristo. O queremos ser Salomón. O por venirnos acá, queremos ser un David Platt o un John Piper. Y ellos viven con sus grandes limitaciones y sus grandes problemas. El mismo John Piper tuvo que retirarse alrededor de 7 meses del pastorado para poner su vida espiritual en forma y abandonar el púlpito por todo ese tiempo para volver otra vez a retomar la iglesia que pastorea. Y John Piper. Pero así no es como sucede. Hay un refrán que dice, el afán solo queda el cansancio. Así que no trate de crecer más de lo que su crecimiento le permite. No puedes agregar a tu estatura un codo. No puedes hacerte más grande. Quizás más pequeño sí, pero no más alto. La victoria se experimenta día tras día. Por eso Jesús nos dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Vivan un día a la vez. En tercer lugar, en primer lugar vimos que tenía que enfocar o tratar de solucionar un defecto por vez. En segundo lugar, te enfocas en el éxito de cada día. En tercer lugar, enfócate en el poder de Dios. Tu fuerza de voluntad es muy débil. Hoy haces una promesa, como dije hace un rato, mañana la rompes o te olvidas de que la tienes allí o te olvidas simplemente de que hiciste la promesa. Depender de tu propia fuerza para tu recuperación es salir derrotado. Escuchen esto. Y es una mala noticia lo que les voy a decir. Pero no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Jeremías 13, 23. ¿Saben que en algunas versiones dicen que un etíope no puede cambiar su piel? ¿Y saben qué es un etíope? Una persona de color, un moreno. Por más que una persona trate de cambiar su piel, no va a poder cambiarla. Por más que un leopardo quiera cambiar, quitar sus manchas, no, hijo de tigre, nace pintado. Olvídalo. Por tu pura fuerza de voluntad nunca vas a cambiar. Pero la buena noticia ahora, que también la da el Señor, y ahora el Señor te va a hablar de la mano de Pablo y no de la mano de Jeremías. Iglesia, escucha lo que Pablo quiere decirnos en Filipenses 4:11. al 13. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fuerza de voluntad no funciona para nada. Quítate de la cabeza tu fuerza de voluntad. Di esto a sí mismo. Mi fuerza de voluntad no funciona para nada. Y listo. Tienes que descargarte en el poder de Dios, nunca en tu propio poder. Él somete tu carácter, Él cambia tus defectos. Solo tienes que decirle: Padre, no puedo lograr nada por mi propia fuerza, pero confío en ti, en tu poder, para poder cambiar. Díselo al Señor, decláraselo, para que tú mismo te sientas ya en las manos de Él. No es para que Él lo oiga, Él lo sabe. Él lee tu corazón y sabe también que estás desesperado. Él lee tu corazón y sabe si quieres cambiar realmente o si no quieres cambiar, aunque le digas lo que le digas. Pero si quieres cambiar, díselo y trata de sentirte bien. Díselo cada día y trata de sentirte bien, porque Él es el que tiene el poder para cambiar. Trata con un defecto a la vez. Enfócate en el éxito de cada día y enfócate en el poder de Dios. Y en cuarto lugar, enfócate en el progreso y no en la perfección. Enfócate en el progreso y no en la perfección. Tal vez cuando se termine esta campaña, el 6 de noviembre, ustedes digan: tantas semanas en esto y todavía no ha cambiado. He escuchado a los pastores de la iglesia, a los predicadores de la iglesia, con estos mensajes. Ahora el pastor está hablando de esto. La semana que viene, el copastor, mi pastor asociado, Amner, ya va a estar aquí. Y ya viene casadito, ¿no? Ya viene todo feliz, todo. Pero viene predicando. Entonces, él tendrá el próximo mensaje. Después el pastor termina. No, después va a predicar Abel y después el pastor termina al final. Y no ha cambiado nada. No ha pasado. No he visto que esto funciona. No te preocupes. No te preocupes. El objetivo y la meta de esta campaña es que tú progreses. No es que seas perfecto. No es que ya hayas alcanzado todo y que digas: ¡wow! Todo me está saliendo requete bien. Les pido que me acompañen en Filipenses capítulo 1:6. Filipenses 1:6. Bueno, ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. No tienen que buscarlo en sus Biblias, sin embargo, si lo quieren hacer. Estoy convencido de esto. Vamos a leerlo juntos. Lo pueden leer desde ahí. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora vamos a personalizarlo, ¿ok? Y pongan su nombre. Digan: yo Eduardo, ahora no vayan a decir yo Eduardo, dicen yo Fanny, yo Ludari, yo Nora, yo Irma, ¿ok? Y lo ponen así. Estoy convencido o convencida precisamente de esto, que el que comenzó en mí la buena obra. Vamos. 1, 2, 3. Todos. Yo, Eduardo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea que es un proceso, hermanos. Es un proceso, iglesia. Dios empezó el trabajo y su trabajo es bueno. Indudablemente que es bueno. Él, nada de lo que está pasando malo en su vida se lo pueden ustedes achacar a Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que lo que Él empezó bueno en tu vida la va a comenzar. Y estoy seguro de que va a ir puliendo toda tu vida y todo lo que va haciendo hasta el día en que Jesucristo vuelva. Amén. Déjale tu perfección a Dios. Él se encargará de tu perfección. Él hará que el poder del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes en su poder? ¿No lo sienten? Ahí está. Lo tenemos. ¿Por qué vamos a dudar? Está en nuestro corazón, está en nuestra vida. El Espíritu Santo nos selló, no saldrá nunca de nosotros. ¿Y por qué si está en nosotros no aprovechamos todo ese poder? No caiga en la trampa de pensar que Dios únicamente le amará cuando usted alcance cierta estatura espiritual, cuando usted ya esté más o menos en la mitad del camino. Dios le ama igual en cada fase de su recuperación y de su crecimiento. Dios ama al criminal que está en la cárcel y que quiere recuperarse. Y él buscará recuperarse, y si busca a Dios se recuperará. Y lo hemos visto y lo hemos vivido, y sabemos de gente que ha estado en la cárcel y que hoy en día está libre y adorando al Dios Todopoderoso que lo cambió. Así que si Dios cambió a Pedro, testarudo, un hombre que hasta negó a Jesús hasta el final, no lo va a hacer conmigo, que soy peor. O tal vez un poquito mejor. No sé. Dios nunca, hermano, hermana, va a amarle más de lo que le está amando en este mismo instante. Dios siempre le amará igual. Dios nunca te amará menos de lo que Él te ama en este mismo instante. Él siempre va a amarte igual. Toma el camino correcto, sigue a Jesús, cambia tu rumbo, deja de confiar en tu fuerza. Dile al Señor: Dios, me humillo delante de ti, me someto de manera voluntaria a cualquier cambio que quieras hacer en mi vida. Líbrame de los defectos de mi carácter, toma dominio de mi vida y ayúdame a progresar. Ahí está escrito, y creo que en sus boletines también. Para concluir, pónganse de pie. Hermanos míos, escuchen. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La saciedad perfecta y absoluta será dada en la eternidad. Allí, cuando seamos semejantes al que nos creó, cuando este cuerpo mortal sea vestido o revestido de inmortalidad. Ahora mismo, hermanos y hermanas, gozamos de privilegios que nos da la palabra de Dios. Pero surge una pregunta en nuestros corazones y en tu corazón: ¿cómo enfrento esta disciplina de transformación? ¿Cómo la enfrento? Ya lo escuchaste. Trata un defecto por vez. Enfócate en el éxito cada día. Enfócate en el poder de Dios. Enfócate en el progreso y no en la perfección. Si realmente quieres ser mi discípulo, dice Jesucristo, si realmente quieres seguirme, tienes que olvidarte de hacer tu propia voluntad. Tienes que estar dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que yo te diga. Porque si solo te preocupas por salvar tu vida, seguro que la vas a perder. Pero si decides dar tu vida por mí y por anunciar mi evangelio, entonces te salvarás. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si a fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Aquí en Brookfield, y en esta congregación especialmente, el sendero por donde debes transitar es imposible hacerlo si Dios no está en tu vida. Ese es un concepto y una convicción que tenemos aquí en esta congregación. Si Jesús no está en tu vida y quieres transitar, el sendero que Él te pide que transite, nunca podrás hacerlo si Él no está en tu vida. Deja tus malos hábitos, abandona tus dudas, deja tus miedos, tu inseguridad, tu pasado, tu tristeza, deja tu ego. Dios quiere, a través de esta campaña de restauración integral, librarte de tus defectos. Será un proceso largo, ciertamente, y todo lo que vamos a predicar de aquí en muchos meses adelante tiene que ver con todo ese proceso. Todo lo que vamos a enseñar en los grupos pequeños de aquí en adelante tendrá que ver con ese proceso. Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Nuestro buen